Abre tu Biblia en el Salmo 72. El día de hoy vamos a concluir, concluir el segundo libro de los Salmos. Este libro de los Salmos, 150 Salmos aparecen en el libro, pero es una recopilación de 5 libros. Y el día de hoy estamos terminando este segundo libro, que terminan las canciones o los Salmos de David. La próxima semana comenzamos el Salmo 73 y vamos a estar viendo salmos escritos por Asaf, otra persona. Pero este Salmo 72 concluye este libro y vamos a leerlo completo, orar y vamos adentrándonos a lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Este Salmo es una petición, es una oración por sí mismo, pero al mismo tiempo con una mirada al futuro, a un reino anhelado. Mira lo que dice el Salmo 72. Para Salomón: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la gloria sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan fiel y tan bueno. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor. Sé que tú quieres enseñarnos, tú quieres redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Tú quieres hacer tu obra entre nosotros por medio de tu palabra y a través del poder de tu Espíritu. Y aquí estamos dispuestos, Señor, a escuchar, pero también, Señor, dispuestos a obedecer, a guardar tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Danos la fortaleza para hacerlo. Guía de este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo de niño tenía un sueño que era recurrente. Y era un sueño donde yo me veía en una como tienda de cómics. Una tienda de cómics. Pero mientras estaba así como revisando los cómics, después me daba cuenta que no era una tienda, era mi cuarto. Y estaba lleno de cómics, ¿no? Y era como una sensación que había dentro de mí, como si estuviera en un lugar impresionante y que dijera: wow, es el cielo para mí. O sea, todos estos cómics no son de nadie más, son míos, ¿no? Y me despertaba pensando que iba a encontrar todos estos cómics. Lo extraño es que yo no tenía un solo cómic. Nunca me gustaron los cómics y nunca compré un cómic, ¿no? Pero por alguna razón soñaba con eso y tenía una sensación de y quería que cuando despertara fuera realidad, fuera cierto, ¿no? En la Biblia Cuando conocemos del Señor, se nos invita a orar, y cuando Jesús nos enseña a orar, hay una petición que debe de estar constantemente en nosotros, y es esta: venga tu reino, tu reinado sobre nosotros. Si hay algo que anhelamos y que quisiéramos que, si nos durmiéramos y despertáramos, es despertar ¿en dónde? En su reino, con Él, en el cielo. Es un reino que anhelamos. Jesús, mientras lo vemos en los evangelios, mostró un pequeño pedazo de ese reino del cual Él es el Rey. Si recuerdas, cuando Jesús comenzó a enseñar, enseñaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era su enseñanza. Es más, Jesús llega un momento en que está en medio de aquellos que le intentaban hacer tropezar y les decía: el reino de los cielos está aquí con ustedes, porque Él es el Rey. Incluso después de que murió y resucitó, dice en el libro de los Hechos que por 40 días estuvo con sus discípulos hablándoles del reino de los cielos. ¿Y cómo se veía ese reino? Se veía maravilloso. Jesús caminaba por las aldeas de Galilea e iba sanando enfermos, le daba vista a los ciegos, le daba habla a los mudos, los sordos escuchaban, los paralíticos eran levantados. Ciegos de nacimiento, no de un accidente, sino de nacimiento, veían por primera vez. Incluso levantó muertos, que regresó a su familia. Recordamos la historia de la hija de Jairo o de Lázaro, hermano de María y Marta. A los oprimidos por demonios, Jesús los rescataba. Es más, cuando Jesús estaba en su pueblo, en su ciudad, fue un día a la sinagoga y leyó un pasaje de la Escritura. Y el pasaje que tocaba leer en esa ocasión era la porción de Isaías, el capítulo 61. Esta historia está en Lucas capítulo 4. Jesús abre el libro o el rollo, desenrolla y empieza a leer en el Salmo, en Isaías capítulo 61, y Él dice estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas obras, enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta última frase en otras versiones dice: ha llegado el tiempo del favor del Señor. En otra dice: este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Así se vislumbraba el reino de Dios. Un reino libre de ataduras, de opresión, de enfermedad. Un reino maravilloso, ¿no? Pero de repente dices: ¿y por qué? ¿Y qué pasó? ¿No? Incluso los discípulos esperaban que Él instaurara el reino en ese momento, pero no pasó. ¿Qué pasó? Nos estaba esperando a nosotros. ¿Estás de acuerdo? Para hacernos partícipes a nosotros de su reino, partícipes de aquello que mostró por un momento, pero que llegará a suceder y que cada vez está más cerca: su reino, el reino de Dios. Y creo que es importante decir esto porque este Salmo 72 dice ahí para Salomón, ¿no? Pero mucho se debate en si podría traducirse como de Salomón. Y algunos consideran que más bien es Salmo de Salomón, no para Salomón. Al igual que el Salmo 127, los dos únicos salmos que se cree Salomón escribió. No fue lo único que escribió el siguiente libro, Proverbios y otros libros más, pero Salomón escribió estos dos salmos. Y Salomón lo que está haciendo es pedir ayuda para su propio reino, pero de repente nos vislumbra el reino de Dios y nos hace ver un lugar que debería de latir nuestro corazón un poco más fuerte, como si vieras una tienda de cómics que realmente es tu cuarto, aunque no te gusten los cómics. Entonces, los primeros cuatro versículos del Salmo 72 es la petición que hace Salomón, una petición que se ve de esta manera. Checa. Oh Dios, da tus juicios al rey. Y dice, ¿está hablando en tercera persona de sí mismo? Sí. O sea, él se está convirtiendo en rey y le dice a Dios, Dios, da tus juicios al rey. Da, dice, tu justicia al hijo del rey. Lo que él quiere es juzgar a tu pueblo con, ¿qué dice? Justicia, y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Entonces, Salomón tiene una petición y es esta: Señor, permíteme juzgar con justicia, que haya paz y que haya justicia. Ahora, en el principio de la historia de la Biblia, cuando Dios escoge a un hombre llamado Abraham, no se está pensando en que haya un rey sobre ese pueblo, porque ya había un rey, el rey era Dios, el rey es Dios. Pero llega un momento en que ellos quieren un rey como el que tienen todas las naciones, y iba a llegar ese momento. Y Dios, anticipando lo que sería un rey para ellos, porque piensen esto, el pueblo de Israel quería un rey como el que tienen los demás. Pero Dios, anticipando que ellos iban a pedir un rey, les dice, su rey tiene que ser de esta manera. ¿Me acompañas? Deuteronomio capítulo 17 muestra la manera en que un rey tenía que ser en Israel. Deuteronomio 17, en el versículo 14, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores. O sea, llegará ese momento y tú vas a querer un rey. Aunque yo soy el rey, es lo que Dios está diciendo. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti un hombre extranjero que no sea tu hermano. Tiene que ser alguien de tu familia. Y luego dice así, checa esto. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces le dice, el rey que ustedes tengan no va a ser un rey como lo tienen los demás pueblos, un rey poderoso en transporte, porque los caballos eran transporte, en armamento, porque los caballos se utilizaban como si fuera un tanque de guerra, ni en dinero, ni mucho menos en mujeres, porque si no van a desviar tu corazón. Entonces Dios dice, cuando pongas un rey, va a ser un rey como yo quiero que sea, no como los que tienen los demás, no de lujos, no de riquezas, sino como, checa lo que dice el verso 18, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él, ¿qué dice? Todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Un rey no apegado a las riquezas, sino un rey apegado a la palabra, a la ley. Y apegarse a la ley era estar pegado a Dios. O sea, tenía que hacer una copia con su propia mano de la ley, directamente del original. Entonces iban a estar los sacerdotes levitas frente a él todo el tiempo mientras él hacía su propia copia, no copy paste, no copy paste lo imprimo, sino con su propio puño y mano, puño y letra, ¿no?, escribir la ley. Y no nada más era bueno, ya lo copié, listo, me pidieron en el discipulado que transcribiera Romanos, ahí está, No. Era para que entonces tuviera su propia copia y la trajera con él todo el tiempo y todos los días leyera en esa copia, la copia de la palabra de Dios. Y esto iba a provocar una cosa: aprender que Él no es Dios, sino aprender a temer a Dios. Y guardando esa palabra, entonces ponerla por obra. El rey que tenía que tener el pueblo de Israel era un rey cercano al Señor, cercano al corazón del Señor, cercano a aquello que ama a Dios, amando lo que Dios ama, haciendo su voluntad. No un rey que se elevara su corazón. Es que estar pegado a la palabra va a evitar que quiera riquezas, va a evitar que quiera mujeres, va a evitar que quiera, dices, ah, eso es muy interesante. ¿Sabes qué te va a mantener lejos de aquellas cosas que pudren tu alma y te destruyen? La palabra de Dios. Eso es lo que va a evitar que se eleve tu corazón, que te llenes de orgullo y soberbia porque crees que lo que tienes, eso es lo que vales. Y el rey de Israel tenía que ser así. Y entonces guiarles como un rey que conoce del Señor, que ve por el pobre, por el menesteroso, por el afligido. En un libro acerca de los Salmos, Robert Gottfried dice esto: el reinado no era el fin en sí mismo o simplemente un camino hacia glorificar a una persona, en ese caso al rey. Era glorioso, sí, pero una bendición para el pueblo. El rey era considerado un pastor y siervo más preocupado por el bienestar de su pueblo que por su propio éxito. Y creo que cuando Salomón sintió el peso de la responsabilidad, comenzó a orar. Comenzó a orar y pedirle: Señor, da tus juicios al rey. Quiero juzgar, pero juzgar con justicia. Y hay un momento en la historia muy interesante. Vayamos a ese momento. Primer libro de Reyes, capítulo 3. David muere y Salomón llega a ser el rey y enfrenta inmediatamente situaciones muy difíciles que lo hacen venir al Señor y encontrar en el Señor, literal, un cheque en blanco. Mira lo que dice en primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. No le enseñó una tienda de cómics, pero en sueños le dijo Dios esto: pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. El peso de la responsabilidad de ser el rey de Israel ya estaba sobre sus hombros. ¿Y qué iba a pedir? Mira lo que dice el verso 6. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado hasta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. O sea, es joven y tiene miedo. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Verso 9 está su petición: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Su petición es la oración: da juicio al rey, que pueda reinar con justicia, da sabiduría. Eso es lo que está pidiendo, un corazón entendido para juzgar, para discernir. Lo que pide es sabiduría. Ahora, esto no es algo que solamente Salomón puede pedir. En Santiago nos dice: aquel que le falte sabiduría, pídala, porque él da. Pero pida sin dudarlo, creyendo que recibirá. Y él da sabiduría. Y Salomón estaba pidiendo sabiduría. Dame sabiduría, Señor, para gobernar, para juzgar, para discernir entre lo bueno y lo malo. para juzgar. En Primera de Reyes 3:10, entonces Dios le contesta y le dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo, bueno, antes de avanzar, ¿qué hubieras pedido tú? Si Dios te pone un cheque en blanco, pídeme lo que quieras. Qué increíble que vemos a un joven pidiendo eso. Cuando estamos jóvenes, perdón por usar la palabra, sí, estamos bien mensos. Es la verdad. Nos deslumbra el mundo y nos deslumbra aquello que otros tienen. Y si de repente, de muy joven, te dijeran: pídeme lo que quieras y te lo voy a dar, ¿qué pedirías? Ya cuando estamos más viejos y empezamos a ver la realidad y nos vamos dando cuenta que sí es importante y que no es importante, créeme, sabiduría es lo mejor que puedes pedir, ¿no? Entonces Dios le agradó que le respondiera de esta manera. Mira lo que dice el verso 11. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días. Pudo haber pedido muchos días, dame una vida larga. Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas. Oh, pudo haber pedido riquezas también, pero no lo pidió. Ni pediste la vida de tus enemigos. Señor, que ningún enemigo pueda vencerme, que yo pueda vencer al enemigo, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te ha dado las cosas que no pediste. Te va a dar riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Entonces Salomón pide sabiduría, ¿y qué le da Dios? Sabiduría, un corazón entendido, un corazón inteligente. Le da inteligencia y sabiduría para hacer esto. Entonces, qué increíble. Salomón está orando y Dios le responde. Entonces dices, yo necesito sabiduría. ¿La has pedido? Pídela. Mientras tanto, haz tu copia. Bueno, digámoslo así. A lo mejor no va a ser una copia a puño y letra, ¿no? Pero lee su palabra todos los días y medita en ella y guárdala y ponla en práctica. Dice su palabra que es su palabra la que hace sabio al sencillo. Él está dispuesto a darnos sabiduría, a responder nuestras oraciones. Y entonces, en Primera de Reyes capítulo 3, aparece inmediatamente un caso en el que él tiene que intervenir. Y todos conocemos esta decisión salomónica, ¿no? Dos mujeres que eran rameras, prostitutas, se acercan delante del rey, una cargando un bebé, la otra desconsolada, y llega y le cuenta esto. Las dos tuvimos nuestros hijos. Ella tuvo a su hijo unos días después de que yo tuve a mi hijo, y dormíamos en la misma habitación. Su hijo despertó muerto, y mientras yo dormía lo intercambió por mi hijo, y cuando desperté tenía a su hijo muerto conmigo, y ella dice que ahora ese es su hijo. Y Salomón está ahí en un caso difícil de responder. ¿Cómo puedes asegurarte de qué? O sea, mujeres rameras seguramente son mentirosas, y sí, una de ellas estaba mintiendo. Y Salomón está frente a ese caso. De entrada, número uno, las escuchó. ¿Y qué quiero decir con esto? Las escuchó. O sea, ¿quién quisiera resolver cosas entre dos mujeres que no, como ellas? Pero Salomón, cercano al Señor y pidiendo sabiduría, ve que eso es importante y la recibe y las escucha. Y entonces la decisión salomónica, ¿te recuerdas esta historia, no? Le dice Salomón: ¿saben qué? Traigan un cuchillo, partan a la mitad al bebé, denle la mitad a ella y la mitad a ella. Y dices, qué locura. Pero sin duda eso reveló el corazón de que estaban en ellas. Porque la que era su mamá dijo: no lo partas, que se lo quede ella. No me importa, no lo partas, que se lo quede ella. La otra dice: ay, sí, pártenlo. Y se dio cuenta que era una mentirosa, ¿verdad que sí? Y este caso se escuchó por todos lados. Mira lo que dice en el primer libro de Reyes, bueno, tanto que lo sabemos nosotros. Dices, no sabía que venía en la Biblia esa historia. Aquí está. Primero de Reyes 3:28 dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entonces Salomón está pidiendo, Señor, quiero que mi reino sea un reino de justicia, un reino que juzgue con justicia a tus afligidos, que escucha al que nadie escucha, que escucha a aquellos que no reciben justicia porque los desprecian. Dos rameras con un niño muerto y otro vivo, ¿quién las escucha? Salomón las escucha. Son unas mentirosas, y sí, una es una mentirosa, pero escuchó, juzgó con justicia. ¿Y qué trajo? Paz. Ahora, en su petición, eso es lo que impera: paz y justicia. Paz y justicia. Guarda estas dos palabras ahí. Pero lo que pide es juzgar a los afligidos, salvar a los hijos de los menesterosos y aplastar al opresor. Él escuchó y juzgó, y lo vemos en un testimonio. Hay una cosa interesante. Salomón, su nombre proviene de la palabra shalom. Salomón, shalom. Y shalom significa paz, significa prosperidad. Y él pide justicia y paz. Y esto es algo que todos esperamos tener: justicia y paz. Que las cosas se hagan con justicia, como deben de hacerse, y que tengamos paz. Y entonces estamos hablando de un rey. Y cuando lo trasladamos a nuestro tiempo, los gobernantes, cuando están en el tiempo de campaña, ¿qué es lo que ofrecen? Justicia y paz. Todos esperamos eso de nuestros gobernantes, y todos los gobernantes prometen en campaña eso y nunca cumplen cuando ya están en el gobierno. Nunca, esa es la realidad. Sea quien sea, esté quien esté, gobierne quien gobierne, prometen y no cumplen. ¿Y no cumplen por qué? Pues porque son del otro partido. No, porque ambos hacen lo mismo. ¿Por qué no cumplen? Mi respuesta es esta, y creo que la respuesta de la Biblia es esta: porque son seres humanos, y es demasiado difícil traer justicia. Número uno, por nuestro propio pecado, y número dos, porque no es por nuestra incapacidad para juzgar correctamente. Y como no juzgamos correctamente y no traemos justicia, ¿pueden traer paz? No, porque sin justicia es imposible tener paz. Salomón fue un gran rey, y en su tiempo hubo prosperidad, mucha prosperidad, ¿no? Pero al final de sus días no fue bueno, porque al final eso que Dios esperaba de un rey no lo hizo. Acumuló riquezas como nunca nadie había visto. Acumuló caballos, acumuló mujeres, y desviaron su corazón. O sea, lo que ese rey que comienza con un caso impresionante, que resuelve de una manera impresionante, que todo mundo escucha sobre eso, al final de sus días terminó mal. Escuchamos de cómo él puso un yugo pesado y terminó poniendo impuestos excesivos, sintiéndose lo que no era. ¿Qué nos dice esto? Pues simplemente nos dice una cosa de Salomón y de nuestros gobernantes, que son hombres. Eso es lo que son. Y ese reino de justicia, y ese reino de justicia y paz, y ese anhelo en nuestro corazón sigue siendo eso, un anhelo. Y si esperamos algo que no llega porque no se cumple, entonces no podemos poner nuestros ojos ahí. Tenemos que poner nuestros ojos en aquello que esperamos y que vislumbramos en Jesús, en los evangelios, y que lo veremos con Jesús. ¿Estás de acuerdo conmigo? lo veremos con Jesús. Ese anhelo que hay en tu corazón de vivir en un lugar de justicia y de paz se va a cumplir cuando Él sea rey. ¿Él es rey ya? Sí. Sí, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y un día estaremos en su reino. Pero ¿cómo se ve ese reino? Checa, porque pasa de hacer esta petición a mostrar un reino que es hermoso. Checa lo que dice en el verso 5. Estamos en el Salmo 72, estamos revisando un salmo de Salomón que presenta una petición delante de Dios de juzgar con justicia y tener paz, pero no lo logra. Y entonces nos pinta esta imagen. Mira lo que dice el verso 5. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto. Sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones les servirán. Entonces está hablando de ese rey. Que no, o sea, cuando lo lees, dices, bueno, sí, el reino de Salomón fue muy grande, pero no trajo todo esto y no sucedió de esta manera. Entonces está pintando una imagen de un reino donde se teme a este rey de generación en generación. Evidentemente Salomón no gobernó de generación en generación. Y no solamente eso, sino que la descripción es maravillosa. Por cierto, en el boletín aparece el día de hoy acerca de cómo estudiar la Biblia. Y nos dice que busquemos cosas que son similes o metáforas. Y esto es una metáfora. Él está pintando este reino como un rey que desciende como la lluvia. Obviamente el reino es lluvia, pero desciende como lluvia y bendice la tierra y florece justicia y muchedumbre de paz. Entonces el rey cae sobre el reino como lluvia que hace florecer y lo que surge de la tierra es justicia y paz. Es una metáfora, es simplemente una metáfora. Warren Grisby dice acerca de esto: líderes piadosos, líderes que aman a Dios, son como lluvia fresca que hace la tierra fructífera y hermosa. Son como luz que iluminan el camino, son como escudo que protegen, son como aliento que trae vida y sustenta. Lo dice así Warren Grisby, también muy poético, ¿va? Florecerá justicia y paz. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, David recibió una promesa de un reino estable y eterno, y Salomón no vino a hacer ese cumplimiento. Pero cuando lees esto, entonces recuerdas al Señor Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo de David. En Isaías 11:1 dice que una vara del tronco de Isaí, un vástago, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y está describiendo al Señor Jesús, que trae justicia y trae paz. En Hebreos 7:1-3 presenta a Jesús como este descendiente del rey Melquisedec. Y el rey Melquisedec es reconocido como rey de justicia y rey de paz, así mismo como nuestro Señor. Y siendo rey, dice el verso 8 y pinta esta imagen, un reino que no tiene límites, un reino de mar a mar, sin límites, un reino soberano que su enemigo lame el polvo. Y no puedo dejar de pensar cuando dice el enemigo lamiendo el polvo, me recuerda a la serpiente en el Edén. Y lo que le dijo Dios que iba a suceder a esa serpiente, que se arrastraría por el suelo comiendo polvo. Y su reino va hasta los confines más lejanos que el hombre podía conocer. Y Tarsis, en el verso 10, algunos creen que era una porción de España, pero se usaba más bien como un sinónimo de que estaba muy lejos. Como, ¿a dónde fue? Pues a Timbuktu. ¿Alguien sabe dónde está Timbuktu? ¿Existe Timbuktu? Pues bueno, Nadie sabe dónde está, pero sí está muy lejos. Y él está diciendo, desde muy lejos vendrán reyes y traerán regalos. Sabá, por ejemplo, sí es reconocido como Yemen en la actualidad. Y Seba es una región de África también. Y dice, se postrarán y les servirán. Entonces está hablando de un reino de justicia y de paz. Warren Grisby dice, no habrá paz en la tierra hasta que el príncipe de paz esté reinando y las naciones se sometan a él. Pero todavía no termina esta imagen. Verso 12 dice, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres de engaño y de violencia. Redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Su reino, librar al menesteroso, librar al afligido que no tiene ayuda. Ese es Dios, ese es Jesús, que ayuda al que no tiene ayuda. Entonces, sí, la historia de Salomón y partir a un bebé a la mitad aparece en la Biblia. Lo que no aparece en la Biblia es esta frase de Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo. O ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. Eso no aparece. Porque Él vino por aquellos que no pueden hacer nada por ayudarse a sí mismos y no encuentran ayuda en los demás. Y Él es el que entonces viene y salva y redime. La palabra redimir es rescatar. Me encanta la frase que dice, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Y la palabra sangre se puede traducir como su alma. Pero también la Biblia me dice que en la sangre está su vida. Y entonces dice que este rey que vendrá con un reino de justicia y paz, le es valiosa el alma, es preciosa el alma de los pobres, de los afligidos, de los menesterosos, de los que no encuentran ayuda en otro lugar. ¿Quién vino a salvarnos? ¿Quién es el redentor de nuestras almas? Jesús. Solo te recuerdo un versículo, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Jesús vino a cumplir toda justicia. O sea, Él sí hizo todas las cosas bien. Él sí caminó como todos debíamos de haber caminado. Él sí vivió su vida en justicia. En Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, primera carta de Pedro capítulo 3 verso 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde? A Dios. Jesús vino y nos justificó viviendo una vida justa. Cuando creemos en Él, Él toma nuestro pecado y nos da su justicia. Y entonces tenemos paz con Dios. Ahí mismo en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hemos sido redimidos, hemos sido rescatados. El Salmo 72 se trata de Jesús, se trata del Mesías, del Cristo, que vino primero a conquistar con su reino nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Por qué podemos tener la esperanza de su reino en nuestro corazón? ¿Por qué podemos seguir teniendo ese reino que anhelamos de justicia y paz? Porque Él nos ha dado justicia y paz. Porque Él ya reina en nuestro corazón. Porque lo hemos convertido en nuestro Rey. Señor, me levanto del trono en el que me he puesto toda la vida, aunque no tengo trono ni reina, ni nadie me comprenda. Todo este tiempo he creído que soy el rey, me levanto de ese trono y te cedo el trono, tú eres el rey. ¿Y qué sucedió? Nos dio justicia y paz. Y nos dio su espíritu y nos llenó de paz. Paz que no entendemos. Paz que nos quita el miedo, paz que nos quita el temor, paz que nos hace ya no temer a la muerte, porque sabemos que si morimos vamos a su reino. Por eso seguimos anhelando ese reino de justicia y paz. Jesús vino a eso. Por eso es en los momentos, dices, bueno, Él será rey. Bueno, Él es rey. Él es rey. Es por eso que oramos, venga tu reino. Porque anhelamos que alrededor nuestro otros puedan conocer ese reino. Porque te ha hecho embajador a ti de ese reino. Para decirle a los demás, híjole, pues sí te quedaron bien mal, mi chavo. Y todos prometen que va a haber justicia y paz, pero no va a haber en este mundo. Pero lo vas a encontrar en el Señor Jesús y lo puedes tener hoy en tu corazón. Ese embajador, esa clase de embajador eres tú. De un reino que anhelamos. De un reino que anhelamos estar en ese reino. Él es el Redentor, Él es el Salvador, Él es el que hace, le da valor a la vida de las personas. Por eso la sangre de ellos es valiosa ante sus ojos, es preciosa, 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 valiosa. ¿Y con qué nos rescató? Qué interesante. Primera de Pedro 1, versículo 19, Pedro utiliza esa misma palabra en otro idioma, pero es la misma idea. Él nos rescató con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si el día de hoy no tienes paz, ven a Él y deja que Él reine en tu corazón y entonces puedas saborear un poquito. Puedas ver esa tienda de cómics que es tu casa, que realmente es tu cuarto, aunque no te gusten los cómics. Y lata tu corazón y decir, un día voy a llegar ahí, un día voy a estar ahí. Un día seré parte de ese reino. Soy parte de ese reino el día de hoy. Pero un día todo será lleno de su gloria. Mira lo que dice, terminemos este Salmo, Salmo 72, versículo 15, dice: vivirá y se le dará el oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puño de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Tengo una cierta, no quiero llamarlo una obsesión, pero una afición por conocer lo que este valle de la Ciudad de México era antes. Y he encontrado algunas ilustraciones de lo que pudo haber sido este valle antes, ¿no? Y el lago y Tenochtitlán, ¿no? Los volcanes al fondo y todos los canales de agua que unían Xochimilco con Texcoco y la ciudad. Y tengo una pequeña afición acerca de imaginarme cómo era esta ciudad. Y me levanto cada mañana y puro concreto, ¿no? Y te bajas del coche y bajas el pie y quién sabe de qué agua es la agua que está ahí. Y de repente lees esto y dices, en la ciudad florecerá. Este es el reino de Dios. Y lleno de fruto y lleno de prosperidad y lleno de paz que Él quiere que nosotros anhelemos. Me gusta esta frase en el versículo 17. Benditas serán en Él todas las naciones. ¿Te recuerda algo? Sí, ¿verdad? ¿Qué cosa? La promesa a Abraham, cuando le dice a Dios a Abraham, deja tu tierra, deja tu tierra y tu parentela, ve al lugar donde yo te daré, yo haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Y quién es esa simiente? Jesús. En Apocalipsis 19, 16, dice que el Señor Jesús viniendo tiene tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Del verso 18 al 20 es como el cierre, no del Salmo, sino de todo este libro 2. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. ¿Alguien tiene algún amén para eso? Amén. Él es el único que hace maravillas. Nos tiene aquí. ¿No es maravilloso que nos tiene aquí? Domingo en la mañana, o sea, no puede ser. Tenía una canción hace muchos años que no se las voy a cantar, ¿no? Pero comenzaba diciendo eso, domingo en la mañana, este dolor de cabeza, ya no lo soporto, porque la canción decía que un día antes me había puesto una borrachera terrible. Y esa era mi vida, y quizás era tu vida. Dios hace maravillas, ¿verdad que sí? Y aquí estamos, y estamos escuchando la palabra y la estamos entendiendo, ¿estás de acuerdo? Y de repente nuestro corazón está latiendo, Él hace maravillas, bendito sea Él. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. ¿A poco no su nombre es glorioso? Y es glorioso para siempre, bendito sea. Por eso dice ahí, amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. ¿Por qué no oramos? Venga tu reino, Dios. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de justicia. Él es el Rey de paz. No nos decepciona. Hombres nos decepcionan. Nosotros mismos nos decepcionamos con nosotros mismos. Decepcionamos a nuestra familia. Nuestro jefe nos decepciona. Pero Él no decepciona. Su nombre es glorioso y para siempre. Y a lo mejor has escuchado palabras como, bueno, esta vez sí te va a ir bien. O hasta tú mismo te auto lavas el cerebro y dices, esta vez sí lo va a hacer bien. 2020, la visión correcta. Este es mi año. Y ya estás en febrero y dices, ya no puedo más. Te decepcionas, pero Él no decepciona. Él es rey. Por eso es mejor que dejes de ser tú el rey y Él sea tu rey. Y que anheles ese reino. Señor, venga tu reino sobre nuestras vidas, Señor. Señor, ese reino que anhelamos. Señor, tú nos has librado de la condena del pecado, pero vivimos en un mundo esclavo del pecado. Señor, tú nos has librado de la condena del pecado, pero aún la presencia del pecado está en nosotros, Señor. Y cada vez nos quiere someter y hundirnos y llevarnos hasta el suelo y someternos. Pero tú eres el Rey. Por eso nuestra oración el día de hoy vuelve a ser la misma que ayer y será la misma que mañana. Venga tu reino. Toma tu lugar en mi interior. Haz de Jesucristo mi pasión. Tú eres esa eterna luz que necesitamos en nuestra vida. Señor, gracias, Señor, por traer justicia y paz a nuestro corazón. Somos tuyos. Y tu Espíritu en nosotros da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Por eso clamamos, Abba Padre. Y tu Espíritu nos está enseñando las cosas que ya tú nos has dado, Señor. Nos has dado tu reino. Venga tu reino a nuestras vidas, Señor. Venga tu reino a Semilla. Venga tu reino a nuestras familias. Permítenos ser esos embajadores de tu reino. Señor, la situación a nuestro alrededor no está sencilla, no está fácil. En el trabajo, en la colonia, en el barrio, hay dolor, Señor, hay muerte. Y tú nos tienes ahí para ser tu luz y sal. Permítenos ver muchos más recibiendo tu reino, reino de justicia y paz. Señor, anhelamos tu reino, pero anhelamos que en esta vida nuestros vecinos piensen igual que nosotros. Y que nos reunamos, Señor, y oremos a ti. Y estemos juntos anhelando tu reino. Haznos, Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra. Danos de nuevo para hablar de tu reino. Señor, si lo anhelamos y sabemos que lo tenemos. Permítanos hablar de tu reino hasta hacerlo antojable a otros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ser bendición en nuestras vidas. Gracias porque te fue preciosa en nuestras vidas, a tus ojos. Y por eso nos rescataste, nos salvaste. Viste nuestra aflicción, nuestro dolor, nuestra pobreza. Gracias, Señor, por ser nuestro Rey. Te adoramos y te alabamos. En el nombre de Jesús.